At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes in detail.
Perdidas en este vídeo muy bien montado y muy emotivo. Él destaca exactamente los torneos y las personas más importantes de su carrera.
¿Qué momento te llevas tú dentro y fuera de la pista de la carrera de Rafa Nadal?
Evidentemente la carrera de Rafa empieza y acaba en Roland Garros. Está claro que el fin de ciclo, en este caso, va a ser la Copa Davis, donde en el 2004 se dio a conocer ganando a Andy Roddick, que en ese momento era el número 2 del mundo, pero los 14 títulos de Roland Garros van a tener un peso histórico porque nadie más va a volver a conseguir esa hazaña. Y la importancia que le da Rafa a ese hito se demuestra que al principio del vídeo se escucha al speaker de Roland Garros anunciando el palmarés de Rafa en la ficha 3.
Bueno, es que ese audio es, sí, sí, es audio incurable ya. Que resume muy bien la carrera de Rafa. Joan, ya para terminar, ¿qué esperas tú de la Davis en Málaga? Estarás por allí, imagino que para todo el mundo va a ser, bueno, un momento muy, muy especial.
De entrada, si había alguna entrada por vender, yo creo que se habrán agotado
rápido,
en 2 segundos. El mejor marketing que podía tener la competición es que los aficionados españoles sepan que será la última vez que Rafa Nadal se vista de corto y con la opción de volver a jugar un dobles con Carlos Alcaraz, que solo se vio en los Juegos de París.
Pues Joan Solsona, gracias por estar esta tarde en la pizarra de Quintana y a seguir contando historia del tenis, ahora ya con Rafa Nadal fuera de la pista.
Muy bien, hasta luego.
Venga, a la vuelta, el debate de la pizarra de Quintana.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Barcelona, la radio dels esports.
Thai Center. Descubre el placer relajante del masaje asiático. Una experiencia única en un entorno exclusivo que fusiona la sabiduría oriental del Tantra con el placer de los sentidos. Llama al 93-266-1326. Avenida de Sarriá, esquina Loreto. ThaiCenterSpa.com. Tú solo déjate.
En Radio Marca, el programa de series se llama Seriadictos. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Un programa para los amantes de las series con Marc Vila, Aída González y Daniel Burón. Domingos de 10 a 11, Seriadictos. Con el patrocinio de Actimel de Danone y la colaboración de Calcula tu Indemnización, Colacao y Frutas Bollo. Seriadictos, para los que dicen que no ven la tele.
A Ràdio Marca Barcelona fem turisme. Tots els dissabtes a les 10 del matí amb Xavi Rieiro i Manel Taüll. Fem turisme, el teu programa de viatges a Ràdio Marca Barcelona.
Fem turisme, amb el patrocini de Vueling, Pirineus Orientals a la Catalunya Nord i l'Agència Catalana de Turisme, i amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Turisme de la Vall d'Aran, la Vall de Boí, la Vall Fosca i Heli Hansen.
Conecto el interruptor, muevo el dial de la radio.
T'agradaria escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Barcelona és Ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vas sentir i de la ràdio que vas ser. No perdis la sintonia. A Ràdio Marca Barcelona, 89.1 FM, la nit de divendres a dissabte, de 4:40 a 6 del matí...
amb Albert Malla.
Nadal dice adiós. Programación especial en Radio Marca.
El debate de la pizarra de Quintana.
Y 4 de la tarde, 4 y 4, si escuchas desde Canarias, tiempo del debate de la pizarra de Quintana, hoy con la compañía de Albert Fernández. Hola Albert, ¿qué tal, cómo estás?
Bien, aquí un poco liado ahora con la cámara, que la he tenido que cambiar porque no funcionaba bien del todo, pero creo que ahora ya mejor.
Se te ve estupendo, se te ve pletórico.
Sí, bueno, estupendo tampoco. Bueno. Tengo que mejorar la altitud de la cámara, la altura.
No le ha convencido mucho la gestión de Albert Fernández a nuestro siguiente debateño.
¿No?
Hombre, a mí tampoco. No estoy acusando a nadie. A mí tampoco me ha convencido, porque claro...
A ver.
Había metido a Albert el móvil a centrifugar, pero hemos podido ver la otra cara, ¿no?
Mira cómo se está riendo. Hola, Toni Padilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No, estaba pensando que Adrián miente muy bien.
Sí, bueno, lo intento.
Y le dice a Albert que está estupendo cuando estaba con el móvil medio congelado.
Está siempre estupendo. Albert, míale. Míalo.
Ahora bien, ¿no?
Ahora bien, ahora muy bien. Y antes también. Ahora exactamente no.
Oye. Es que tengo que... A ver si me puedes pinchar el realizador un segundo.
Y me permite
organizarlo.
Porque esto da clic.
Esto es muy feo.
Claro, no. Esto luego lo clipeamos y va para redes sociales. Claro. Pero bueno, ha hecho muy bien Albert en subir la persiana y a nivel de iluminación muy bien. Luego la colocación de ese trípode...
Bueno,
pues deja que desear. Pero bueno,
el trípode es, la verdad, que es para verlo, ¿no?
Hola, John Cuelva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Yo soy el Kirgios de esta tertulia sin cámara, muy buenas.
¿Y por qué no tienes cámara? A ver.
Porque, pues, mucho no lo sé, la verdad, pero yo no soy muy de estas cosas, ya lo sabes.
Bueno, pero no faltita, ¿eh?
No, pero aparte, me sabe mal no ver a John Cuelva.
Claro,
me
sabe muy
del lenguaje no verbal.
Sí,
entonces,
sí.
Pues, molaría.
Podéis llamar a otro que ponga la cámara y ya está, no pasa nada.
No, que queremos que vengas aquí al estudio, John. No.
Claro,
tenéis que empezar a pagar un plus de 5 euros por cámara.
Me parece bien.
Ahora es como...
Ahora lo trasladamos.
Bueno,
trasladamos.
Pero pagar un plus, no restar.
O empezar a pagar, que sería el otro. El otro plus sería o empezar a pagar. En
claro,
caso.
No, Adri, tú fíjate que no viene Quintana y nos intentan desmadrar aquí el programa.
Tremendo,
pero
tremendo.
Dos minutos de tertulia, ¿eh? O sea, esto es increíble.
Increíble. Bueno, empecemos hablando, lógicamente, por la retirada de Rafa Nadal. Albert, ¿qué has pensado al ver el comunicado del vídeo de Rafa?
A ver, todos sabíamos que era un día que estaba cercano y que iba a llegar, pero desde luego... Lo que me han pasado por la mente son sobre todo las muchas, pero muchas tardes, ¿no? Sobre todo tardes de algunas noches también en Estados Unidos y alguna mañana en Australia, pero la de veces que he estado sentado y he pasado horas y horas y horas, porque además los partidos y las finales de Grand Slam son muy largas en algunos casos, para vibrando, sufriendo, viendo que todo estaba perdido para luego volver a pensar que la remontada era posible, todo lo que nos ha hecho vivir Rafa Nadal y más de 20 años así, ¿no? Yo creo que he visto, si no todas, el 95, el 99 prácticamente, igual me he perdido alguna, final de Grand Slam de Rafa Nadal, y me ha dado gran parte de los momentos más emocionantes y eléctricos y divertidos de ver deporte en mi vida. O sea, le debo mucho a Rafa Nadal a nivel personal, y supongo que creo que es extensible a todas las personas que les gusta el deporte, y más a las personas que tienen cierta identificación, ¿no? De nacional, o porque le gusta mucho Rafa, y ya no digo, imagínate la gente de Mallorca y de Manacor, ¿no? O sea, Rafa Nadal es uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, pero yo lo que sobre todo siento es que a mí me ha dado muchísimas horas de disfrutar del deporte, que es mi gran pasión.
Y no te lo pierdas, Albert, que sube el vídeo, hace el comunicado y nos da las gracias a nosotros. cuando tenemos que dar las gracias nosotros a él, a Rafa.
Clarísimamente, nosotros a él. Yo insisto, una de las cosas que más me impactó de ver deporte en directo fue ver a Rafa Nadal en directo, la primera vez que lo vi. La primera vez que lo vi fue en un Godó y tuve una sensación de estar viendo, pues eso, una leyenda que aún estaba en activo, pero que era pues el top 10, top 15 de la historia del deporte. Pues eso es Rafa Nadal.
¿Tony?
Yo me he alegrado, la verdad. Porque ya llevaba demasiado tiempo que lo veía sufrir. Y creo que incluso que podría haberse retirado un poquito antes y no habría pasado nada. Pero entiendo que obviamente quería llegar a los Juegos Olímpicos de París, que no acabaron como le hubiera gustado, con esa eliminación en dobles y esa eliminación en el torneo en el cuadro individual contra Novak Djokovic. Y puedo entender que quería llegar hasta ahí, ¿no? Pero ya está, ya lo había hecho todo, ya no tenía por qué seguir sufriendo y ya llevamos, creo, un año, dos años que lo veía sufriendo, incluso dejando declaraciones un poquito al hilo de otra retirada que nos va a llegar, que es la de Jesús Navas, ¿no? Que te hace preguntar, yo entiendo que son competitivos y quieren estar ahí, pero cuando tanto Jesús Navas como Rafa Nadal han dicho más o menos la misma frase, que es que no pueden casi jugar con sus hijos, yo creo que es que hay que escuchar el cuerpo. Entonces, cuando lo has ganado todo, es Rafa Nadal Parera, se podía haber retirado quizás hace uno o dos años y quizás no habría sufrido tanto, ¿no? Obviamente que, por lo tanto, no ha salido tanta sorpresa porque creo que todos lo estábamos esperando porque ya veías que el cuerpo no le daba más y es que ya lo ha ganado todo. Entonces, en este sentido, pues yo la verdad es que casi lo celebro y me creo que aunque quede el tercer mosquetero, ya es como el segundo acto, ¿no? Y el que toca más de cerca, pero es el segundo acto del fin de una época. El primero fue Roger Federer, este es el segundo y el tercero llegará con el de Novak Djokovic, que obviamente van a pasar el testigo a la generación de Carlos Alcaraz y de Jannik Sinner. Por donde queda un poquito, yo casi lo pongo un poquito en el, quizás porque vimos lo de Anders Iniesta y se acerca lo de Jesús Navas, de que ha habido una época muy dorada y es importante ahora pues ser conscientes de lo afortunados como ha sido de poder ver a estos genios, ¿no? Porque al final también lo que ha hecho grande a Rafa Nadal es Roger Federer y Novak Djokovic, porque se mantiene entre ellos. Y eres el mejor, estás tú solo, ganas siempre, pero no los que ha tenido rivales formidables, ¿no? Como se vio en Wimbledon, donde quizás ganaba un poquito más Federer, como se veía en Australia, donde ganaba un poquito más Australia. Y luego en tierra batida, pues obviamente solamente había un rey, ¿no? Fíjate lo que ha conseguido Rafa Nadal, ha conseguido que una república como es Francia vuelvan a tener rey, ¿no? En este caso, pues Rafa Nadal, porque así fue coronado en la pista central de Roland Garros. Así que yo lo veo casi como el final de una época y yo casi lo veo como una liberación, ¿no? Más allá de que algún partido de dobles o algún duelo lo disfrutabas, yo ahora sufría ya viéndolo y creo que no se merecía eso.
¿John?
A ver, yo creo que a estas alturas de la tarde y de la vida es difícil decir cosas nuevas de Nadal. Yo vaya por delante que no me gusta casi nada el tenis. O sea, veo muy poco tenis. No te voy a decir que he visto poco a Nadal, pero de lo poco del tenis que he visto hacia Nadal, porque sí me gustaba ver a Nadal. Pero lo que más me gustaba de Nadal es cuando perdía escucharle. Y me parece que ha sido un tío que ha sido ejemplar en la victoria, pero en la derrota también. Me parece que a nivel de icono y de, no sé, de trasladar la imagen de España afuera, yo creo que ha habido, que creo que no hay nadie, un poco en la dimensión de Rafa Nadal. Y luego por hablar de otras cosas, a mí me ha gustado que ha sido un tío que se ha quedado en España, que ha tributado en España, que hay otros grandes deportistas, por hablar de otras cosas de la vida de Rafa Nadal, que ha habido otros que se han ido fuera y no se les afea. Y no es a vivir, sino a tributar. Y Nadal aquí se ha quedado, que creo que es un tío que hace mucha patria y mucha isla de Mallorca. Y luego, en lo que decía Tony, el tenis es un poco cabrón, porque no es como, no te vas a Arabia, no te vas a Miami a jugar al fútbol. O sea, al final tienes que estar pegándote con los mismos tíos con los que has estado un montón de años y tienes que perder contra ellos.
Esto cambia las reglas del juego. Resulta que mi falta de confianza, ansiedad y hasta mi problema para dormir viene de un lugar muy profundo. Está conectado a mis experiencias adversas en la infancia. ACE, les dicen. En las ACE pudo haber abuso, negligencia, crecer viendo uso de sustancias y otros traumas. Mis ACE todavía afectan mi salud mental y física y cómo me relaciono. Pero estoy aprendiendo a sanar y a vivir mejor después de lo que pasó. Tú también puedes en puedesvivirmejorca.org.
California se encuentra en un cruce. El costo de vida y los impuestos están por las nubes. Las empresas luchan por mantener sus puertas abiertas. Y los precios de la gasolina están fuera de control. Nuestras calles deberían ser más seguras, nuestros trabajos mejores y nuestros hijos merecen una gran educación. Puede ser mejor. Y con Steve Garvey en el Senado de los Estados Unidos lo haremos. Steve Garvey sabe lo que se necesita para ganar. Llevó a los Dodgers de Los Ángeles al triunfo. Ahora está listo para llevar a California a un futuro más brillante. Steve Garvey luchará para reducir los impuestos y el costo de vida y hacer comunidades más seguras. Tiene el valor y el plan para lograrlo. California necesita un líder con corazón, con experiencia, alguien que no tenga miedo de ponerse de pie y marcar la diferencia. Vote por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos. Hagamos que California vuelva a ser un ganador. Pagado por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos.
I'm Steve Garvey, and I approve this message.
Y probablemente tengas que perder contra tíos que son mucho, mucho peores que tú. Y yo creo que este tío tenía un amor por su deporte incontrolable, ¿no? Y por eso el estirar un poco, por decir una cosa, el estirar el chicle del final, de pelear, de intentar seguir de Roland Garros, y que, aunque creo que lo de Málaga pues le da una dimensión brutal a esa fase final de la Davis en Málaga, porque ahora la gente se va a matar por las entradas. Para mí el final, vamos a ver cómo es lo de Málaga, que ojalá termine ganando España y Nadal tenga su final dorado, pero final de los Juegos, a mí me dejó como un... O sea, no me lo esperaba, y al final, como no estábamos acostumbrados a ver a Nadal en esa dimensión, pues ha sido raro.
A ver, es que yo creo que era raro incluso la consideración de leyenda viva con esa estampa, con Zinedine Zidane, con Carl Lewis, con deportistas legendarios, pero todos ellos retirados, ¿no? Y decir, oye, pero es que si Nadal pasado mañana va a estar compitiendo con todos los que están en el resto de embarcaciones, ¿no? Ha sido un final raro por haberlo querido estirar, pero creo que va muy en consonancia con lo que es la figura de Rafa. Ese pundonor, ese... luchar por encima de los límites hasta cotas insospechadas, ¿no? Recordábamos antes esa semifinal que no pudo jugar con Kyrgios,
sí.
por tener que retirarse de Wimbledon, un partido que gana y acaba absolutamente roto a nivel de lesión abdominal. No sé, es una figura más allá del deporte inspiradora. Yo creo que antes Tony abrió un poquito el melón de compararlo con el resto de deportistas españoles de la historia. Es que, sinceramente, habiendo deportistas enormes en la historia de España...
Como Pau Gasol.
Como Pau Gasol, por ejemplo. Como poner ahí a Fernando Alonso, aunque yo creo que también tiene... no tiene el palmarés de Nadal, pero sí esa consideración de leyenda. Pero una carrera tan redonda como la de Rafa cuesta muchísimo encontrar.
¿Hay debate o no hay debate al respecto? Albert, Tony, John.
O sobre el mejor deportista en la historia de España.
Para mí Nadal por encima de Gasol, siendo Pau palabras mayores. Pero al final es que Nadal ha ganado siempre, o casi siempre.
Y durante mucho tiempo.
Sí, sí.
Y solo. Que es que al final en los deportes de equipo también un poco... Si estás un poco peor, pues sigues compitiendo, estás, pero no estás al 100% y a lo mejor otros ganan por ti. Pero es que en el tenis... estás medio abandonado. Y además que luego el circuito del tenis es... terrorífico, que esta gente se pasa la vida en aviones. Yo por eso entiendo que también va a haber un punto de liberación en la decisión que toma, ¿no? Que al final, pues eso, vas a poder estar en tu barco con tu niño, disfrutando del dinero que has ganado, sin olvidarte de nada, un poco fuera del foco. Ha sido un tío que se ha mojado mucho en los temas, ya no te digo sociales, pero que entra, ¿eh? O sea, yo por eso os digo que me gustaba el Nadal de la sala de prensa también, de pegar el toque, de defender, de la pandemia, le escuché mucho también, o sea, me parece más que es un icono, ¿no? Es un tío que cuando, o sea, Carlos Alcaraz será a lo mejor jugador de tenis y Rafa Nadal, no lo sé, pero para llenar un poco el hueco en el todo de Nadal, complicado, ¿eh? En el tenis o en cualquier deporte.
Bueno, incluso bajando literalmente al barro, creo que fue en el 18 con aquellas inundaciones en Mallorca, achicando agua, o sea, es que Es que cuesta encontrar un tío así.
Sí, aparte es un tío magnífico, ¿no? Es decir, yo creo que en general el trato que ha mostrado para todo ha sido siempre exquisito. Algunos, ya por una cuestión más política, ¿no?, debatirán algunas de sus opiniones a ese nivel, a nivel político, pero en cuanto a educación, se nota, ¿no?, que él ha sido formado en unos valores muy obvios, muy claros, que solo con escuchar a su tío los entiendes, ¿no?, los entiendes rápidamente, y yo creo que es prácticamente intachable.
Yo puedo estar en las antípodas ideológicas de Rafa Nadal.
Sí, sí, seguro.
Pero aún así le respeto su opinión, porque creo que se lo ha ganado. O sea, al final no tenemos que pensar todos lo mismo. Y es un tío que a mí me ha demostrado, pues lo voy a volver a decir, que es un tío. O sea, que es una persona, vamos, pensar de una forma diferente a la que yo pienso yo, pero se merece ser escuchado porque es un ejemplo, porque creo que hace de referente a los niños, es una persona sana. O sea, creo que es que le hemos pillado o dónde, qué renuncio ha tenido. ¿Os acordáis un momento de esto típico de que se... Porque todos, esta gente que tiene este nivel de exposición, es muy complicado no equivocarse, que no te pillen, que no te señalen, es muy difícil. Y decirme uno, es que yo no me acuerdo de ninguno, la verdad.
¿Tony?
Sí, a ver, la perfección no existe, así que todo el mundo tiene sus episodios, ¿no? Obviamente hay una ley de urbanización de costas que la familia Nadal quizás se saltó en su casa privada, ciertos contactos políticos que han acabado incluso en investigaciones o opiniones sobre el deporte femenino, que quizás yo no pudiera estar de acuerdo. Pero es que no tenemos que estar de acuerdo políticamente con nuestros héroes deportivos, son héroes deportivos. Yo le voy a exigir estar de acuerdo políticamente a un político o a un filósofo o a alguien. Es que a veces creo que nos equivocamos y exigimos que los deportistas sean personas intachables y que piensen exactamente lo mismo que piensas tú. Es imposible pensar igual, todos pensamos diferente, y al final Rafa Nadal viene de una familia acaudalada de Mallorca, y eso incluso hay que ponerle un valor, ¿no? Y viene de una familia muy acaudalada, él no viene de una familia humilde. Por tanto, podría ser un auténtico cretino, como hay tantos hijos de familias pudientes que son auténticos cretinos, que no trabajan y que se limitan a reventar el dinero de sus padres. No es el caso de Rafa Nadal. Rafa Nadal es un currante, es un tío que trabaja, que se involucra y que tiene una actitud muy positiva de cara a la vida. Luego, insisto, cuando, por ejemplo, pues habló en su momento de los problemas de presión de Naomi Osaka, la opinión de Rafa Nadal yo no la compartí. Y si luego pues un familiar de Rafa, en un momento de una ley de costas, no la respetó y buscó un chanchullo político, porque todos tenemos el familiar, quizás no, pues ahí se equivocan. Se puede decir con normalidad que un familiar de Rafa Nadal se equivocó. Y eso no tiene que manchar en nada la carrera deportiva, porque estamos hablando de la carrera deportiva de Rafa Nadal. Todos cometemos pecados, todos nos equivocamos, y a veces parece que a los deportistas les exigimos que sean un faro de moralidad y que sean intachables y que su familia sea intachable y que cuando sean jóvenes no les hayan pegado una juerga, ¿no? Es normal que todo el mundo, que en algún momento no estemos de acuerdo, ¿no? Y luego pues, llevarlo también al otro lado, que a veces parece que porque nos gusta un deportista queremos que sea perfecto. Es una tontería esto. O sea, al final, son humanos. Es la gracia, sí. Que es humano.
Bueno, incluso siendo humano, el tema de Arabia Saudí, más reciente.
Correcto. O los contratos publicitarios que puedes hacer con eso. O sea, es que no existe la figura perfecta. Todos tenemos tentaciones, todos nos equivocamos, todos tenemos momentos de ira, todos tenemos opiniones en que pensamos diferente que la persona que está al lado. Lo de Rafa Nadal es que es para mí, yo estoy en contra de las comparaciones, pero ¿cómo comparo un deporte colectivo con un individual? ¿Cómo comparo los años 60 con ahora? ¿Cómo comparo a Ángel Nieto o Paquito Fernández Ochoa con Rafa Nadal, con Raúl, con Xavi, Iniesta? No sé cómo compararlo.
Sí, es complicado. Pero incluso si lo llevas, Tony, a, por ejemplo, estuvo aquí el otro día en la reacción de marca Tony Bow, que es 36 veces campeón del mundo.
Tony Bow, claro.
Claro. Comparar entre deportes muchas veces es complicado, ¿no?
Es injusto, muy injusto.
Es, ¿no?, injusto.
Correcto, pero lo que es el trial, o sea, si los que no hayan tenido la suerte de verlo en directo, la competencia se lo baje, la rueda va un milímetro donde no toca y te caes. Y hay un señor que lleva 20 años jodiendo la vida a todos sus rivales, segundos, terceros, y no falla nunca. Pero ¿qué tiene en la cabeza, ¿no? Entonces, para mí, si yo me tengo que mojar, siendo un juego, un divertimento, para mí Rafa Nadal es el mejor deportista de la historia. Y luego a partir de ahí, no me importa si estaré de acuerdo con él, con algunas cosas o no. Es que esa no es la clave. No estamos juzgando al ciudadano, estamos juzgando al deportista. Y al deportista, la única tacha sería de decir lo que decía antes. Rafa, lo pudiste haber dejado antes porque no te merecías sufrir tanto. O sea, es un poquito de decir... Pero... lo has alargado tanto por amor al deporte. Entonces, a veces, o sea, yo creo que es increíble lo que ha hecho y que me atrevería a decir que lo conectamos un poquito con una generación dorada del fútbol. Ha creado una forma de entender el deporte. Un deporte como era el español, el tenis, en que la gente está contenta con una final o un título cada 10-15 años, él ha generado un tipo de escuela que permite entender muchos éxitos del deporte español. Yo creo, él y otros, lo meto en el mismo saco de una generación dorada.
Yo entiendo, lo que dice Tony, mismo... entiendo lo que dice Tony del sufrimiento que ha llevado Nadal, pero esa cabezonería es que también define a Rafa Nadal.
Sí, es que muerto, entre comillas, por supuesto, perdiendo un partido, creo que 6-1, 4-0 con Novak Djokovic en París, en estos Juegos Olímpicos, tiene pelota para el 5-4 en el segundo. O sea, yo estaba subiéndome por las paredes en mi casa, lo recuerdo perfectamente, que estaba, digo, pero esto está pasando, no puede ser, se estaba hundido. Y luego al final pierde ese punto, y Novak es mucho Novak, ¿no? Luego Novak fue campeón barriendo a los demás, pero incluso en su momento... más imposible, rompía la ilógica, ¿no? Y lo hizo muchas veces, lo hizo en su penúltimo Grand Slam Open de Australia con el partido completamente perdido contra Medvedev. Es decir, en momentos que dices, ya está, ahora ya Rafa se acabó, seguía haciéndolo. Yo creo que él mismo había interiorizado esa capacidad de sobrevivir tanto a todo que ha estado viviendo los últimos dos años pensando que también iba a sobrevivir a esta, porque lo ha hecho muchas veces, pero al final ha llegado a la misma conclusión que Tony, y muchos se han dado cuenta, y es que ya no podía ser, ya era imposible, claro.
¿Qué ibas a decir, John?
No, es que quería decir un poco en la línea de lo que estaba diciendo Tony, este país no estamos probablemente en los años más conciliadores, este país se ha polarizado en los últimos... En la época Rafa Nadal, este país... se ha polarizado y creo que hay unanimidad absoluta en los dos extremos en torno a lo que supone Rafa Nadal, estando absolutamente de acuerdo en todo lo que ha dicho Tony antes de su familia, la ley de costas y en todas las declaraciones que ha enumerado, y algunas ni las conocía. Es que estoy convencido que Rafa Nadal iría, voy a poner un ejemplo extremo, a un congreso de Bildu y le aplaudirían. O sea, es ese perfil de persona que está por encima de todo. Y creo que tiene mucho mérito conseguir eso. Que tienes que dar ejemplo muchas veces, muchos días, en situaciones muy extremas, el día que tienes mal día o el día que tienes buen día, y que tiene que servir un poco de ejemplo de referente para otros referentes. O sea, que es un mensaje para otros que están un poco, que tienen el alcance que tiene Rafa Nadal, y con perdón, que son idiotas. Porque es así. Porque vivimos ahora mismo un mundo donde hay gente que podría trascender o tener el ejemplo de lo que es ser una persona como Rafa Nadal y no lo aprovecha, y no lo utiliza, y no transmite. Y creo que también a esos, a los herederos de Nadal, pero no en el tenis, sino en los referentes, hay que exigirles un poco y decirles, oye, tíos, que ahí hay un tío de Mallorca que ha estado así, que ha competido hasta la final, que ha estado ahí, que ha sido conciliador, que ha dado ejemplo y que creo que se lo podemos pedir también.
Albert, ya para cerrar este bloque sobre Rafa Nadal en el debate, lo decía antes Tony, y estoy muy de acuerdo con él, la figura de Rafa Nadal también se explica con su rivalidad histórica en el deporte mundial contra Federer y Djokovic.
Sí, es algo casi imposible, ¿no? Que los tres mejores de un deporte, sí. Además con... O sea, el peor de los tres, porque cada uno le ponga el nombre que quiera, no me voy a basar solo en títulos para ello, yo creo que esto es algo muy personal. El peor de los tres le saca kilómetros de distancia al cuarto tenista de la historia. Y es así, y te pones a pensar que puede ser Pete Sampras el cuarto. ¿A cuánto está Pete Sampras de estos tres? Pues es una cosa que no volveremos a vivir. Viviremos uno y dos muy buenos, pero los tres mejores de la historia, compitiendo entre ellos constantemente, es una locura. Hemos sido muy afortunados. Los que nos gusta el tenis, muy afortunados.
La verdad que sí. Sobre todo de disfrutar de Rafael Nadal Parera. A la vuelta hablamos de más temitas en este debate de la Pizarra de Quintana.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
California se encuentra en un cruce. El costo de vida y los impuestos están por las nubes. Las empresas luchan por mantener sus puertas abiertas. Y los precios de la gasolina están fuera de control. Nuestras calles deberían ser más seguras, nuestros trabajos mejores y nuestros hijos merecen una gran educación. Puede ser mejor. Y con Steve Garvey en el Senado de los Estados Unidos lo haremos. Steve Garvey sabe lo que se necesita para ganar. Llevó a los Dodgers de Los Ángeles al triunfo. Ahora está listo para llevar a California a un futuro más brillante. Steve Garvey luchará para reducir los impuestos y el costo de vida y hacer comunidades más seguras. Tiene el valor y el plan para lograrlo. California necesita un líder con corazón, con experiencia, alguien que no tenga miedo de ponerse de pie y marcar la diferencia. Vote por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos. Hagamos que California vuelva a ser un ganador. Pagado por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos.
I'm Steve Garvey, and I approve this message.
Experimente el auténtico sabor de Latinoamérica con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pots. Disfruta de cuatro bebidas deliciosas que puedes preparar en casa con cualquier cafetera Keurig. Horchata latte, café con leche, dulce de leche y café de olla. Inspirados en sabores únicos y cultura vibrante de la región, hay un delicioso viaje esperándote en cada taza. Prueba el McCafé at Home Café Styles of Latin America. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
Radio Marca Barcelona, la radio dels esports.
¿Quieres adelgazar? No te lo pienses más. Con el plan 1-2-3 en solo 3 semanas eliminas de 4 a 7 kilos.
Muy rápido y seguro con registro sanitario. Es drenante, te deshinchas, pierdes peso y volumen.
No, son batidos. Tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo. Además es apto para todos. Primera semana, limpias.
Eliminas toxinas, retención de líquidos y 2 kilos menos.
Segunda semana, renuevas.
Reduces la barriguita y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana con las cápsulas ya pierdes la grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Adelgazarás de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53 y gran oferta con el plan 1-2-3 de regalo, la faja cinturón sauna más el gel reductor, destructor de grasa localizada. Sí, sí, gratis con tu plan 1-2-3, 6,50, 51, 52, 53.
El plan 1-2-3 es económico y el envío por mensajería gratuito. 6,50, 51, 52, 53 y perderás de 4 a 7 kilos. Repito, 6,50, 51, 52, 53.
Autocifa Vintage. I ho celebrem amb una oferta que no et pots perdre. Compra el teu cotxe d'ocasió aquest mes a Autocí i no paguis fins al 2025. Sí, sí, fins al 2025. Et donem 2 anys de garantia finançant el 6,99% cèntim. A més, et regalem Uitària, el sistema per tenir tota la informació del teu cotxe al mòbil. Autocí. Visita les nostres instal·lacions a Sabadell i Granollers. Si vols el millor preu en cotxes d'ocasió, visita autocí.es.
Des de les 11 del matí, Fèlix Monclús reparteix joc a Ràdio Marca Barcelona. 150 minuts d'informació, tertúlies, entreteniment, sempre amb el món de l'esport com a protagonista. Directe Marca Catalunya, repartint joc, de dilluns a divendres d'11 del matí a 2:15 de la tarda, amb Fèlix Monclús.
Recordarle a los oyentes, Nahuel, que claro, nos pueden mandar sus mensajitos.
Claro, hay que recordarles por primera vez. Es que nos hemos emocionado con el tema de Rafa y nos hemos olvidado de preguntar, como cada tarde, en el 628-26-90-92. Hombre, pues es que no puede ser otra pregunta del día de hoy.
Lógico.
Déjanos tu recuerdo. Para Rafa, ¿qué le dirías a Rafa si te estuviera escuchando?
Que está escuchando, seguro.
Que está escuchando, seguro. Claro. Hombre, quiero decir, ya casi que medio se ha retirado. Hombre, le queda todavía la copa de vista. Ya
en coche.
Esto no bajas de 100 a 0. Igual la ha bajado ya a 80 y dice, bueno, y este ratito libre que me queda por la pizarra de Quintana.
Claro, como claro, lo hace todas las tardes, lógico.
Y bueno, y otra cosita que también tenemos que recordar.
Claro,
una alerta marca, después de un tuit de la Real Federación Española de Fútbol, no por nada negativo esta vez, sino comunicando, bueno, un cambio de formato, aprovechando que hemos tenido en el día de hoy el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey, ha anunciado la Federación Española que no va a haber prórrogas en la Supercopa de España, que el objetivo es aliviar un poquito la carga de minutos de los deportistas, aprovechando, bueno, pues esa Final Four que va a tener lugar en Arabia el mes de enero.
Que parece lógico, ¿no? ¿O no?
Sí, lo de suena Arabia, lógico, ¿no? O la prórroga.
No, lo de la prórroga. Lo de Arabia yo creo...
Lo de Arabia no
es un partido
lógico.
Perdido ya, ¿eh?
Pero claro, creo que tiene sentido, ¿no? Pues, o sea, parece una medida que se toma en función a algo que está pasando y no pasa nada. Es decir, se pueden tomar medidas sobre la marcha y hacer cambios sobre la marcha que beneficien al fútbol y en este caso a los jugadores que llevan trinchaditos por todas partes y que llevan un cúmulo de partidos increíbles. Pero... pues súmale prórrogas, que además, por lo que sea, en la Supercopa de España se suelen dar bastantes prórrogas y penaltis.
Pero estas medidas de hacer medidas ad hoc a los temas que están de moda cantan mucho, ¿eh? Huelen mucho, ¿o no?
Bueno, y que tampoco va a cambiar la vida a nadie, quiero decir. En caso de empate al final de los 90 minutos, se acudirá al lanzamiento de penaltis y ya está. Pero bueno, que ¿cuántas prórrogas hemos tenido en la Supercopa de España? Es que...
hemos tenido bastantes, ¿eh? Yo recuerdo un Madrid-Valencia, un Madrid-Atleti, un Barça, creo que Betis, un Barça-Real Madrid, un Barça-Athletic Club. Hemos tenido bastantes prórrogas en los últimos años.
Es un formato que, por ejemplo, últimamente yo recuerdo la Copa América, que se metió en todas las rondas excepto en la final, pero vaya, que al final el problema es que exista un torneo como la Supercopa, que la Nations League ahora se introduzca en los cuartos de final, que la Champions ahora pasa a tener 8 jornadas. Hombre,
¿pero tú crees que
es que esto no es como un éxito? Bueno, a ver, está bien.
Pero mirar, no es una buena noticia para el Mallorca, por ejemplo, que verá la Supercopa.
Es que nos lo han puesto a huevo. O sea, con el ejemplo de Málaga, además, y lo de la de lo que molaría en Málaga, por ejemplo.
Hombre, claro.
O sea, es que vamos a hablar de eso, ¿no? Es decir, otra vez, bueno, pues muy bien, pues hacer caja. Pero lo que molaría en Málaga,
sí.
Eso, vamos a hablar de eso.
Sí, ¿cómo se hace en el baloncesto?
Es que es ridículo, sería impresionante. O sea, el ambiente que se podría generar en España sería increíble, pero...
El problema es que, nos van conquistando y ya lo vamos normalizando. Y para mí sigue siendo anormal. Pues ya está, pues se dice.
No, y que aparte se aprovechó la pandemia para hacer un poquito el cambio, ¿no? Sí, entonces, para que no lo notáramos y, como dice John, para irlo normalizando. Entonces, bueno, hay tantas otras cosas que habría que cambiar de esta Supercopa. Que bueno, que esta pues, es la última de ellas. Es que, entre otras cosas, que la federación ha llegado a cambiar el reglamento a mitad de competición, como hizo después del último triunfo de Copa del Rey con el Valencia.
Que están los jugadores hasta el gorro ya, ¿eh? Que ya los jugadores, que yo creo que lo han hablado entre ellos también, tú hablas con ellos fuera de micrófono y están ya en el límite.
¿Tú crees que esto puede estallar en cualquier momento, John?
No, o sea, si se organizan, será si se organizan. Porque si los jugadores se plantan, pues se acabó. O sea, si no hay gladiadores, no hay circo. Entonces, pues...
Bueno, ayer tratábamos una declaración de Joshua Kimmich en la concentración de la selección alemana, donde llevaba un poquito la contraria a lo que...
Bueno, de momento es el único, yo creo, ¿no?
Sí, vamos, a mí
me... ha posicionado en contra, ¿verdad?
Sí, sí, al menos de este
nivel. Un esquirol en toda regla, ¿eh? Bueno. El esquirol de toda la vida.
Bueno, por si se ha perdido, dijo Kimmich en una rueda de prensa con la federación alemana, dice, igual digo algo que no es muy popular, pero a mí me gusta jugar muchos partidos. En fútbol siempre va a haber lesiones. Además, las plantillas cada vez son más grandes y puedes rotar un poco más a menudo. Y no está convencido, dice el futbolista del Bayern de Múnich, de que si jugando menos partidos te lesionas menos. Que al final hay muchas lesiones que son accidentes, es lo que dice bueno pues uno de los capitanes de la selección alemana.
Es el Adrián Blanco de la pizarra de Quintana, que siempre está. Muy bien, Adri.
¿Por qué?
Está, el Kimmich de la pizarra, el que está claro. Siempre, digo.
Bueno, pero... ¿Por qué? Si yo estaría a favor de que parase...
No, que te dice que tú estás siempre.
Ah, vale.
Tú nunca descansas.
A ver, el tema es que John Cueva te iba a comparar con Iñaki Williams, con esa racha que tuvo claro, consecutivos en Liga, pero claro, viendo John Cueva, claro,
con Iñaki.
Claro.
Tony.
Pa un día que no te doy un palo.
Vale, es que pensaba que venía el palo después, por eso estaba ya... Estaba colocando ya el escudo, digo, ¿pero por qué?
Es que si te diéramos la cara con la camarita, John, pues estos malentendidos luego, no pasarían.
Luego os prometo que en el final de la pizarra os pongo la puesta de sol que hay ahora mismo del sol detrás de la bahía sobre los tejados de Donosti, eso os lo prometo. Vale, Tony.
Ah, vale, sí. Cámaras para dar envidia, sí que tiene.
Claro.
La atención no la tenemos, ¿eh?
Bueno, cuando se pone poeta, sí que hay cámara. Es que esto es...
Ah, para darnos envidia de que tienes la mejor vista, ahí sí que vas a sacar la cámara. Ay, qué pillo que eres. Haces bien. Yo es cierto que también hablando con jugadores y que es que están muy... En general están muy quemados, ¿no? Lo que pasa es que yo desconfío mucho del colectivo de los jugadores. No veo una conciencia no había incluso ni una conciencia de clase, tomando un término político, de sentirse parte de un...
California se encuentra en un cruce. El costo de vida y los impuestos están por las nubes. Las empresas luchan por mantener sus puertas abiertas. Y los precios de la gasolina están fuera de control. Nuestras calles deberían ser más seguras, nuestros trabajos mejores y nuestros hijos merecen una gran educación. Puede ser mejor. Y con Steve Garvey en el Senado de los Estados Unidos lo haremos. Steve Garvey sabe lo que se necesita para ganar. Llevó a los Dodgers de Los Ángeles al triunfo. Ahora está listo para llevar a California a un futuro más brillante. Steve Garvey luchará para reducir los impuestos y el costo de vida y hacer comunidades más seguras. Tiene el valor y el plan para lograrlo. California necesita un líder con corazón, con experiencia, alguien que no tenga miedo de ponerse de pie y marcar la diferencia. Vote por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos. Hagamos que California vuelva a ser un ganador. Pagado por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos.
I'm Steve Garvey, and I approve this message.
At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Colectivos, sí que se sienten cansados, sí que ven que les toca más, sí que hay algunos asustados por las sesiones, que realmente falta realmente mejores estudios para hacer la correlación de si según qué lesiones se producen más porque el fútbol está cambiando, porque no solamente los partidos, el ritmo, los entrenos, los viajes, todo cambia de una forma dramática, ¿no? Al final todo tiene una influencia. El hecho de eso que decimos de que ahora la Supercopa te obliga a viajar a Arabia. Antes el viaje lo hacías después de Barcelona a Madrid o de Bilbao a Valencia, y ahora lo haces a Riyadh, ¿no? Pero claro, los clubes tampoco no... Es que el problema es que nadie baja. Al final los clubes que a veces se quejan, es que las selecciones, malditas selecciones. Oh, tenemos 5 días de fiesta, vamos a montar un amistoso en Melbourne.
Sí.
Vale. Claro, entonces, sí, claro, todo el mundo... Al final el fútbol es una vaca y que sigue dando leche. Y en un contexto de crisis es uno de los pocos sectores que sigue dando leche. Y todo el mundo, pues nadie quiere parar. Los jugadores se sienten afectados y quizás en algún momento se van a parar. Pero me da la sensación que no van a modificar nada, más allá de sus bolsillos. Si en algún momento realmente paran la competición, lo que harán los estamentos que tienen el control del fútbol es ofrecerles más dinero, pero no van a ofrecer nada, a recortar el calendario, porque es que nadie quiere hacerlo.
Pero es que al final
todos, Tony... O sea, el único estamento que ha recortado un poquito una competición últimamente, curiosamente, es el estamento que más errores ha cometido últimamente, que es la Real Federación Española de Fútbol, que con Rubiales recortó el tema de idas y vueltas de Copa.
Sí.
Es una competición que ha perdido un poquito de partidos. El resto, mundiales, supercopas, superligas, champions, Europa Leagues, ligas, amistosos, quieren más partidos y más giras y más cosas. Entonces, bueno, al final es quien esté libre de pecado que tire la primera piedra.
Pero es que al final hablabas, Tony, de que, bueno, es un término político, pero realmente es que los futbolistas, si realmente quieren que haya menos partidos, lo que necesitan es hacer política. Política del deporte, pero política al fin y al cabo. Y creo que este término que solemos utilizar para describir a los vestuarios, decir, oye, que van todos a una y que son un equipo de verdad, en lo futbolístico no siempre pasa, pero luego en el tema de la vida personal yo creo, lo veo incluso más distante. Es que no hay una conciencia de clase, como decía Tony, no hay homogeneidad en ningún sentido, cada uno al final barre mucho para casa, y vamos, es que si todo esto depende de que los futbolistas se asocien a nivel político, que sí, que tienen sus sindicatos y demás, pero que da la sensación de que tienen muy poquita relevancia, pues yo creo que a esto, a pesar de que la sensación que da es de que vaya a poder estar en cualquier momento, es que si depende de todo esto, yo lo veo muy lejano, porque
es imposible. Es un reflejo de la sociedad, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
El fútbol forma parte de una sociedad. Vivimos una época en que la mayor parte de colectivos, de personas que nos están escuchando, o ni se han entrado a formar parte de sindicatos, ni saben que pueden entrar a formar parte de sindicatos, y se quejarán de todo, porque hemos estado en la cultura de la queja. Pero ¿cuántas personas que nos escuchan habrán ido a una manifestación o se habrán planteado entrar en una huelga? Que era una cosa común, porque forma parte de nuestros derechos democráticos, hace años. Entonces, en España tuvimos huelgas de futbolistas, años 80, por ejemplo, en una época en que era habitual que en todos los sectores, desde la construcción al sector hotelero a otros, se hacían huelgas y la gente estaba en sindicatos, porque era una época en que la gente tiene conciencia. En Francia marcaron el ejemplo en mayo del 68, la primera vez que hay un caso organizado de futbolistas profesionales que se hacen un sindicato y defienden sus derechos. ¿Por qué? Porque la sociedad estaba en las calles también protestando por otras cosas. Ahora hay un momento que la gente se queja de todo, pero no hay una cultura de vamos a organizarnos, o hay la cultura del miedo, uy, si me quejo me van a echar. Entonces, los futbolistas un poquito, no, a veces están en burbujas, pero en este caso no los veo tan desconectados del resto de la sociedad. Todo el mundo se queja, nos pagan mal, cada vez menos derechos. Bueno, ¿alguien se queja? ¿De verdad? ¿Alguien para algo? Si no hay huelgas, hay nada, sin nada.
Los cambios que ha habido en la reglamentación del fútbol relacionado con derechos de los futbolistas y tal, los más relevantes últimamente vienen asociados a casos individuales, por ejemplo la de Bosman, está el tema ahora de la Sana Diarra y el tema de cómo se gestionan los transfer de la FIFA y demás, pero son que parten prácticamente de la iniciativa individual y de crear cierta jurisprudencia, pero a nivel más colectivo asociarse me parece muy complicado.
¿Creéis que el tema de las prórrogas, este Albert que estamos comentando ahora en el caso de la Federación con la Supercopa, tanto masculina como femenina, puede sentar un precedente y que cuando se tengan que sentar a negociar digan las competiciones, bueno, yo estoy dispuesto a ceder que no haya prórrogas en los partidos y así menos minutos de juego?
Esto suele ser así, ¿no? La patronal generalmente lo que hace es dar migajas a cambio de un acuerdo, ¿no? Si no lo comparamos con lo que suelen ser las negociaciones sindicales, yo creo que eso no sirve, ¿no? Yo creo que lo ideal es que los jugadores sientan que están jugando a un nivel que físicamente es soportable. Yo creo que las lesiones sí tienen que ver con tantos partidos, es lógico, y a mí por mucho que me digan, yo estoy notando claramente una carga de lesiones, sobre todo musculares, mayor que las que teníamos en años con menos partidos. Creo que todo tiene un límite físico y se está rebasando, se está superando, uno, por el número de partidos y dos, por la capacidad física de los partidos. Yo a veces cuando hago un partido ahí a pie de campo y los veo jugar, digo, si es que son máquinas, si es que van a tope, chocan con una fuerza increíble, yo creo que no se puede ir más fuerte, ¿no? Ya, entiendo que el deporte ha llegado también a ese límite al nivel del fútbol. Bueno, al final que negocien será lo lógico, pero yo creo que con las prórrogas no va a valer, si esa es la pregunta. Lo lógico es que algunos torneos se eliminen, se jueguen menos partidos y no se hagan tonterías, como por ejemplo este año que se juega la Copa Intercontinental, el antiguo mundialito de clubs o antiguo mundial de clubs, y se juega también el mundial de clubs, con lo cual vamos a tener de alguna forma dos campeones del mundo de clubs de forma simultánea, ¿no? Eso ya es, aquí nadie quiere bajarse del burro y aquí nadie quiere perder su trozo de pastel, en este caso la FIFA, que además es la que organiza los dos, con lo cual me parece todavía más terrible.
Claro, pero es que eliminar un torneo es una concesión muy grande, no sé quién va a pasar por el aro, ¿qué torneo te cargas?
Bueno, yo te acabo de decir uno, la Intercontinental esta no tiene ningún tipo de sentido. Es verdad que para el Madrid es un partido, ¿eh? Pero hay otros que juegan más, muchos más. Y también es un viaje. Y también, bueno,
de hecho, para un equipo son varios viajes. Que partidos que ni siquiera se juegan en sede única, como pasaba con el Mundialito.
O sea, es que no. Son cosas que, sinceramente, yo no le acabo de ver el sentido. Y luego, el tema de las selecciones, igual mirárselo de otra forma, ¿no? Hacerlo de otra forma, jugar menos partidos, porque son ellos son los que pagan menos, quieras que no, y que las fases de clasificación sean igual un poquito más cortas, más allá de la Europa Nations League.
Lo de las selecciones solo lo van a arreglar los clubs plantándose. O sea, le faltan a Imanol 16 futbolistas, este parón. 16. O sea, tú me dirás de qué le sirve el trabajar estos 10 días de entrenamientos que va a tener cuando le va a llegar el último futbolista el viernes, cuando tiene que jugar el sábado. Es que es de locos, ¿eh? Sí. Bueno, los están pagando los clubs. Hasta que los clubs de verdad se planten de verdad, de verdad, de verdad, pues es que no va a haber. Esto seguirá igual y meterán, ya metió la Nation, luego la finalísima, tres parones hasta noviembre. Que o sea, hoy me voy a pedir un café al bar donde desayuno todos los días y le pregunta al camarero, me ha dicho, ¿qué tal? Me dice, pues estoy triste sin fútbol, porque es la realidad, que hay otros fútboles y lo que sea, pero pues por eso a Javi le han quitado su Real y hoy estaba triste. Es que se le han quitado tres veces desde agosto a noviembre, es una locura, ¿eh?
Sí, bueno, a partir del Mundial del 26, estos dos primeros parones de la temporada se van a fusionar en solo uno, que es un poco una de las últimas propuestas de la FIFA. Vamos a tener pues casi tres semanas sin fútbol de clubes. Entre unas cosas y otras. Luego hay casos de entrenadores que tienen problemas para trabajar. Se quejaba en la previa del parón Luis García Plaza, de que, por ejemplo, se queda sin centrales. Claro, se marcha todos los centrales, que él aparte juega el viernes por la noche, y dices que, por ejemplo, Santiago Mourinho, que es el último en volver, dices que va a volver con suerte para el último entrenamiento, si eso. Y dices, oye, ¿qué voy a trabajar yo de la coordinación a nivel defensivo si no hay defensas?
No tiene ningún sentido.
No.
California se encuentra en un cruce. El costo de vida y los impuestos están por las nubes. Las empresas luchan por mantener sus puertas abiertas. Y los precios de la gasolina están fuera de control. Nuestras calles deberían ser más seguras, nuestros trabajos mejores y nuestros hijos merecen una gran educación. Puede ser mejor. Y con Steve Garvey en el Senado de los Estados Unidos lo haremos. Steve Garvey sabe lo que se necesita para ganar. Llevó a los Dodgers de Los Ángeles al triunfo. Ahora está listo para llevar a California a un futuro más brillante. Steve Garvey luchará para reducir los impuestos y el costo de vida y hacer comunidades más seguras. Tiene el valor y el plan para lograrlo. California necesita un líder con corazón, con experiencia, alguien que no tenga miedo de ponerse de pie y marcar la diferencia. Vote por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos. Hagamos que California vuelva a ser un ganador. Pagado por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos.
I'm Steve Garvey, and I approve this message.
Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
En resumidas cuentas, no tiene ningún sentido. Tony, ciérranos este bloque y os pregunto por la selección, ya que habláis del fútbol de selecciones.
No, yo no soy optimista. Yo no soy optimista no es que no creo que nadie va a ceder, porque claro, hay demasiado dinero en juego. Y además, insisto, creo que lo que van a hacer es, hay tanto dinero que si los jugadores realmente se organizan, los van a comprar con dinero. Y habrá mucha gente que dirá, bueno, pues seguiremos jugando los mismos partidos y el riesgo de lesionarme, voy a cobrar más pasta. Que al final es lo que están haciendo muchos jugadores, que es priorizar solamente el dinero. O qué hacen los que se van a jugar a Arabia Saudita. ¿Están motivados para conocer la comida saudita?
No.
Pues cuando ves que se van, pues hay gente que dice, a trincar pasta y lo que sea. Pues hay tanto dinero que yo no creo que ningún ente pueda realmente presionar. Puede ser que los juegos se organicen y hagan un poquito de ruido, pero el dinero lo compra todo.
Es así, tristemente es así. Venga, a la vuelta os hago varias preguntas sobre la selección española pensando en este parón.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Pero aún no te has enterado del ofertón de Jazztel? Ahora en Jazztel te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes. Gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Date prisa que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
Es horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más premios millonarios da.
Ey, 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 un momentín, espera. ¿El que más?
Sí, el que más, 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 el que más...
Para, que por mí queda claro.
Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El debate de la pizarra de Quintana.
Buenas, pizarritas.
Buenas.
Pues yo estudiaría en casa de Ashraf Hakimi. Conoce la casa y yo creo que es un crack en su posición.
Uy. Buenas tardes, Radio Marca.
Este ayer, creo.
Buenas tardes, pizarritas.
A ver.
Pues, hombre, visto desde punto de vista de un madridista acérrimo como soy yo, todo parece que es que el Castilla está montado como financiación dura y dura para el primer equipo. Es decir, las ventas que se generan de los jugadores del Castilla pagan sueldos y hacen un poquito de caja para poder acometer después renovaciones, etcétera, etcétera.
Buenas, soy Antonio Delda.
Pues nada, desearle una muy buena vida a Rafa Nadal. Estos últimos años está sufriendo como un auténtico perro y nos ha hecho pasar los mejores años de nuestra vida delante de una televisión o viéndolo en directo. Ha sido algo histórico.
Mira, Rafa ha ganado tanto que parece que lo hacía casi por inercia, casi de manera natural, por puro talento. Pero Rafa ha sido siempre un trabajador. Yo me quiero volver al año 2015, cuando pasó un calvario de lesiones que tocó fondo en cuanto a juego. Y ahí nos preguntábamos si ya estaba en declive o si algún día podría volver a ganar un Grand Slam o un par, por lo menos. Y a partir de ahí, hasta el día de hoy, ha ganado una barbaridad de Grand Slam.
Pues ahí están las opiniones de nuestros pizarritas en el 628-26-90-92 acerca de la despedida de Rafa Nadal. El segundo oyente pensaba que era Nahuel Miranda, ¿eh? Pensaba que tenía la voz de Nahuel. Se me parecía mucho que se ha levantado del estudio ahora. Pensaba que había mandado un audio, pero no. Es otro pizarrita en el 628-26-90-92. John Cuedva, parón de selecciones con España. Verá Martín Zubimendi en el eje de la selección, en el eje del juego.
Ya lo visteis en la final, ¿no?
Sí, sí.
Que
sí.
Yo creo que... Bueno, pues tiene suerte España de que, no sé si hay un recambio mejor, ¿no? De que uno de los teóricos suplentes del equipo campeón tenga ese nivelazo.
Seguramente.
Y además
no, ¿eh?
es que está muy bien. O sea, es que además es que está en un nivel brutal. O sea, ha empezado la liga en un nivel altísimo. Ya sé que luego vais a hablar también de Sergio Gómez. Por aportaros un dato, es el segundo jugador de las grandes ligas que más centros mete al área en lo que llevamos de competición, detrás creo que es de Fede Di Marco, del jugador del Inter. Bueno, cosas que me apetecen ver. Y luego,
solo le falta la Real a alguien que las enchufe, ¿no?
Sí, faltaría ahí alguien arriba, sí. No tenemos Lautaro, la verdad. Y, y bueno, pues que España está medio un poco obligada a ganar, ¿no? Sobre todo porque es la campeona de Europa y que después del empate, pues si quiere ponerse primera de grupo, yo creo que tiene dos partidos en casa que los puede sacar, que tiene dos equipos enfrente que no, o sea, son rivales de nivel, vamos a decirlo así, y que vamos a ver también un poco pues el nivel físico en el que están los jugadores, porque es un grupo que viene con tralla, ¿no? Que ha terminado de competir muy al final y también hay mucha cara nueva, o sea que yo creo que van a ser dos partidos chulos los dos, el de Murcia y el de Córdoba.
Albert.
Sí, es verdad que las bajas son importantes, es decir, vamos a tener que ver también la capacidad de improvisación del seleccionador de la Fuente, porque los que no están son los más indiscutibles, muchos de ellos, ¿no? Obviamente los dos de las graves lesiones, tanto Rodri como Carvajal son, si no los dos más importantes, dos de los cinco jugadores más importantes que tiene esta selección, tal vez los dos con más, bueno, tal vez no, los dos con el mejor año, ¿no? Y el mejor cartel, candidatos al Balón de Oro, pero tampoco está Nico, es decir, vamos a ver qué futbolistas dan ese paso adelante. Yo, precisamente en Zubimendi no tengo ninguna duda, ¿no? Porque a mí me parece que la única mala suerte que ha tenido este futbolista es que por delante está casi el único que es mejor que él en el mundo, sencillamente, en su posición. O sea, no me salen muchos más.
Es que
mira que le doy vueltas, ¿eh? Pero no me salen mejores que él.
Yo creo que el caso del mediocentro de la selección, Tony, te pone en perspectiva de lo complicado que es hacerse un hueco en el fútbol de selecciones, sobre todo en selecciones que vienen de ganar. Y en ese sentido, el tema de la lesión de Carvajal en el lateral derecho, creo que abre, bueno, pues una de esas posibilidades que muchas veces pasan, bueno, una vez en la vida, ¿no? Es decir, oye, que por mucho que estés jugando bien de lateral izquierdo ahora mismo, tienes muy complicado entrar a la selección, pero en el caso del lateral derecho, tanto para Mingueza como para Pedro Porro, como para cualquiera que quiera coger ese testigo, se ha retirado Navas de la selección, se va a retirar del fútbol, la lesión de Carvajal, tiene que abrir muchas puertas.
Sí, es que en ocasiones el deporte, como la vida, es tan cruel que la alegría de uno viene porque ha habido una desgracia, ¿no? ¿Cuántas personas han conseguido pues un trabajo fijo porque alguien ha sido despedido o alguien ha tenido un problema físico? Así es la vida, ¿no? Cuando a veces tú encuentras a la persona de tu vida y qué feliz que eres, y eso está pasando porque la persona que se viene contigo ha dejado a otro con el corazón roto, ¿no? Siempre hay dos partes de la misma historia. Pues sí.
Así? Están pinchando
huesos
igual.
Es así, ¿no?
Están pinchando huesos.
Claro, en este caso, el dejado, los dejados son Rodri y Carvajal, ¿no? Que van a estar pues meses ahí, pues los pobres, en la soledad del lesionado, que es que es una cosa que los clubes han ido mejorando, pero es que te sientes muy solo, ¿no? Muchas horas de gimnasio, de soledad, de ver que el equipo se va y tú te quedas, de dinámicas diferentes, de que de repente la gente ya no habla de ti. A veces incluso puedes echar de menos, me contaba un futbolista que pues, echaba de menos que le metieran hostias, ¿no? Decías, como yo no hablan de ti, ¿no? Te pican por jugar mal, pero hay un momento que se olvida, las lesiones de seis meses, la gente casi se olvida de ti. Hay un momento que ya...
Es el mes de la batería Superstart en O'Reilly Auto Parts. Recibe hasta $25 en una tarjeta de regalo después del reembolso al comprar una batería seleccionada Superstart. Podemos probar tu batería gratis y si necesitas una nueva, te ayudamos a encontrar la batería correcta. Superstart, solo en O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Experimente el auténtico sabor de Latinoamérica con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pots. Disfruta de cuatro bebidas deliciosas que puedes preparar en casa con cualquier cafetera Keurig. Horchata latte, café con leche, dulce de leche y café de olla. Inspirados en sabores únicos y cultura vibrante de la región, hay un delicioso viaje esperándote en cada taza. Prueba el McCafé at Home Café Styles of Latin America. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
Normaliza, ¿no? ¡Pum! Y eso abre la puerta a otros, pues que ahora van a tener la oportunidad. Yo estoy en el carro de Albert y de John, no tengo ninguna duda con Zubimendi, porque es que es un jugador superlativo. En el lateral derecho, a ver si yo creo que quizás primero será Pedro Porro, que ya ha entrado más en dinámica. Pero o sea, imagínate, pues, o que Mingueza entra, juega bien y de repente está un año jugando con la selección y cuando vuelve a Carvajal por un tema de edad. Ya se ha acabado un ciclo, ¿no? Y habría sido una transición en que hay esta crueldad de que no se piensa. Yo esto lo pensaba mucho con el tema de la crueldad de las lesiones, ya sé que no sé tan en selección. A mí la lesión que más me ha dolido de estas de larga duración es la de Marc Bernal del Barça. Porque si se lesionan Rodri, se lesionan Carvajal, aparte que ya lo han ganado todo y son como consagrados, pensaba, este chico que ha jugado tres partidos, realmente nadie se va a acordar de él en tres meses. Nadie. Y estará muy solo, y ojalá y creo que habrá que acompañarlo, ¿no? Es que es muy duro a nivel psicológico también las sesiones estas, porque piensas, ¡guau! Ves que la vida continúa y que los equipos, las selecciones siguen ganando, ¿no? Por tanto, es importante que las personas que rodean a los jugadores y las federaciones, los cuerpos técnicos o equipos, acompañen también psicológicamente a los jugadores, porque lo pasan muy mal.
Y que es mucho tiempo, ¿eh? Con Bernal se hablaba de un año de recuperación,
sí.
Como lleva también Gaby. Y bueno, parece que estará también Carvajal.
Ya que criticamos las modas negativas, se ha puesto bastante de moda en los clubes el tema de afrontar las renovaciones justo nada más anunciarse la duración de las lesiones en estos casos graves. Se hizo con Marc Bernal, se ha hecho ahora en lo más inmediato con Carvajal y me parece positivo, es decir, oye, no te vamos a dejar tirado, ya bastante solo vas a estar, como decía Tony, en ese transcurso de recuperarte de la lesión, por lo menos ponemos algo de nuestra parte de que no tengas tampoco inquietud por tu futuro en lo laboral.
Sí, chapó en ese sentido. Albert, en ese lateral derecho de la selección, donde ya no van a estar ni Carvajal ni Jesús Navas, ¿hay alguien que no esté en la convocatoria que te apetezca ver en un futuro con España?
Pues es una buena pregunta, la verdad es que me pillas así...
Un Areso, por ejemplo, Marcos Llorente.
Areso es un jugador que yo he pensado, Pubil no está tampoco, ¿no?, en la absoluta.
No.
Pues es otro jugador, yo creo que estos dos, Pubil y Areso, son dos jugadores diferentes, pero que tienen esa capacidad, ¿no? Hay alguno más que le he perdido la pista recientemente, como el futbolista, el ex del Real Madrid, ahora no me acuerdo el nombre. Fresneda, que no sé a qué nivel está, pero que tenía muy buena pinta.
No está jugando mucho. Creo que eran 60 minutos esta temporada, por ejemplo.
Es que es una pena eso, ¿no? Que jugadores con esa proyección no... Yo el que más he visto, y además por su trayectoria en la Sub-21, es Pubil. Arnau también es un jugador que está recuperando un poquito. En el Girona también ha aparecido en esa posición Alejandro Francés, que igual es demasiado pronto, pero que también tiene mucha trayectoria en la Sub-21. Bueno, hay gente joven, ¿no? Hay gente joven para aparecer en esa posición del lateral derecho.
Con John Mikel ya vamos tarde, ¿no, John?
Bueno, más que nada porque ha nacido en Venezuela.
Pero tiene doble nacionalidad, ¿no?
Podría haber elegido, claro.
Sí, pero bueno, es que la está jugando en primera división allí. O sea, él es venezolano. O sea, si le oís hablar a Yomi, es que tiene voz de telenovela. O sea, no tiene voz de vasco. O sea, es verdad. Juega hoy. Claro, juega hoy contra Argentina, que al final Argentina sí que ha sorteado el ciclón o el huracán Milton y ha estado un poco bailando ese partido también hasta última hora. Y la cosa es saber cómo vuelve, ¿no? Porque luego tiene un partido también en Paraguay es el miedo aquí, un poco hablando con la gente del club, es el la estopa que se dan en las eliminatorias sudamericanas.
Bueno,
y no hay amistosos de ningún tipo, o sea, ahí solo hay, bueno, lo sabe Nahuel, que que en el partido en el Venezuela Uruguay los 14 duelos que tuvo John Mikel Aramburu en
claro. su línea. No, es bastante la oportunidad de conseguir algo histórico en Venezuela, ¿eh? Yo creo que nunca, ¿no? Hacía mucho que no estaban tan cerca de poder acercarse al sueño de jugar su primer mundial.
Bueno, es la única de las 10 de Sudamérica que nunca ha estado en un mundial.
Es un tío para fichar en el fantasy, pero sí o sí.
Es que a él también le gusta la estopa y eso quita puntos, John.
Para los clausulazos. Para los clausulazos es el típico de clausulazo.
Buen lateral derecho.
Es barato.
Ahí buen futbolista. En fin, Tony, no sé si tú, lo que le preguntaba Albert, no sé si tú paras el lateral derecho para cerrar ya este debate. ¿Te imaginas a alguien de cara al futuro? ¿Alguien que te apetezca ver?
No creo, no, más allá de los hombres que han salido, no, ya no.
Porque el tema Marcos Llorente, ¿lo dais ya por cerrado porque actúa más de carlero y al seleccionador no le convence? ¿O qué pasa?
Difícil de catalogar, ¿no?
Casi realmente se convierte en un problema, si no encuentra soluciones, al final se lo podría replantear el seleccionador, ¿no? Pero no creo que... Yo creo que no lo llegaremos a ver, pero imagínate que realmente ni Pedro Porro, ni Ingueza, ni otros que entran y que es evidente que el equipo anda cojo por la derecha, pues quizás.
Bueno, pues veremos qué pasa en el futuro y veremos qué pasa con la selección en este parón, en sus compromisos ante Dinamarca y Serbia. Hasta aquí este debate de la pizarra de Quintana. Ha sido un gustazo como siempre, Tony Padilla, fuerte abrazo.
Abrazos a todos.
Gracias, como siempre, Albert Fernández. Un abrazo.
Un abrazo, chicos.
Y gracias para ti también, John Cueva, aunque no hayas puesto la cámara, ¿eh? Para mostrar el paisaje.
Disfruta tú solo del atardecer.
No lo hemos visto, ¿verdad?
No,
bueno,
es que no me la...
Mira
no
que
la
yo he trabajado en el plano perfecto. Yo he estado, mientras la tertulia, tenía tres o cuatro planos. Parecía esto una película de Lars von Trier, hasta que he encontrado el bueno. Y tú ni uno, macho.
Ese es muy bueno, ¿eh? Querías horas muy bueno. Sí.
Este es bueno, me ha costado. Me ha costado lo mío, ¿eh?
Sí. Y bueno, y aunque ya que nos mande un vídeo, ya...
Ya, bueno, sí. Cuando quiera. Cuando quiera. Y cuando quiera que se pase por aquí, ¿eh?
Sí. Porque... Aquí le esperamos. Sí. Casa y comida no le va a faltar.
Nunca.
Bueno, pues si queréis voy yo para allí, viene una abuela a llevar a la Castola Irati y yo encantado.
Como quiera. Gracias, John, un abrazo.
Habría que explicar muchas cosas allí, un abrazo.
Seguramente. Venga, a la vuelta seguimos hablando de fútbol aquí en la pizarra de Quintana.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
1982.
No eres tan dura como pareces.
No, soy muy débil.
Lawrence Kasdan hacía subir la temperatura con fuego en el cuerpo. Peter Weir nos metió en la batalla de Galípoli.
La claqueta, un año glorioso que soportará que unos locos del cine comiencen su andadura radiofónica con La claqueta.
Gracias a todos por estos 40 años, han sido de película.
La claqueta, 40 años amando el cine. Domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio Marca Barcelona.
Ei, si t'agrada viatjar, descobrir llocs especials i gaudir de plans diferents, som el teu programa. Estació França, cada dissabte a les 12 del migdia, et portem a tot tren per Catalunya, per Espanya i puja't als nostres trens. Cada cap de setmana a Ràdio Marca.
Conecto el lector.
T'agradaria escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Barcelona és Ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig ser. No perdis la sintonia. A Ràdio Marca Barcelona, 89.1 FM, la nit de divendres a dissabte, de 4:40 a 6 del matí...
amb Albert Malla.
Experimente el auténtico sabor de Latinoamérica con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pots. Disfruta de cuatro bebidas deliciosas que puedes preparar en casa con cualquier cafetera Keurig. Horchata latte, café con leche, dulce de leche y café de olla. Inspirados en sabores únicos y cultura vibrante de la región, hay un delicioso viaje esperándote en cada taza. Prueba el McCafé at Home Café Styles of Latin America. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com. Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com.